invitado espacial de la noche.
Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema.
Ah, es el espacio del invitado.
Como dijimos, está con nosotros Julia. Julia, dije, se me confundió, se me mezclaron los dos hermanos. Nidia Zarza, así
la
que Julia,
Julio.
La hermana de Julio, claro, no ha podido llegar. Por ahí cae. Así que bueno, como siempre preguntamos, contanos, Nidia, ¿qué haces?
¿Qué hago? Bueno, soy de la Villa 21. Nosotros vivíamos en Lima, provincia de Buenos Aires. Y cuando mi mamá quedó embarazada de Julio, tenía complicaciones porque nació 7 meses y tuvo que tratar de venirse para la capital para buscar suerte.
Claro.
Como lo hacen todos los que vienen del interior y también de los países limítrofes. Vienen en busca de la gran promesa del Buenos Aires, ¿no? De la capital, una de las ciudades más ricas, ¿no? De Latinoamérica. Sí. Y bueno, es así de que empieza a deambular, o sea, a dar muchas vueltas buscando oportunidades y también para que lo atendieran a Julio, que en ese momento necesitaba ayuda. Y bueno, conseguimos un pariente, una tía, que nos dio una parcela en la Villa 21. Y bueno, de ahí nos vinimos todos, somos 7 hermanos. Mi mamá y mi papá son de Paraguay. Bueno, mi papá es albañil, mi mamá es modista y ellos laburan de toda la vida. Mi vieja limpiaba casas por horas y nos quedábamos todos ahí en el barrio. Después, cuando fuimos creciendo, nos fuimos involucrando en el barrio, había una radio y empezamos a hacer radio con Julio, que ya era chico, pero hacíamos programas y cosas, y después yo me fui vinculando dentro de la villa con la parte de la parroquia, porque siempre hay instituciones y en este caso también la parroquia cumple funciones dentro de un barrio. Y bueno, así fui que fui catequista en una época y empecé a dar clases de catequesis, pero en realidad siempre fue más asociado a lo cultural, porque hacíamos el Día del Niño, hacíamos teatro con un grupo ahí de los chicos del barrio, inventábamos por ahí historias mismo del barrio y lo recreábamos ahí para el Día del Niño. Es así que seguimos haciendo actividades sociales y bueno, cada uno fue buscando su camino hasta que se da la posibilidad de transmitirlo a través de una cámara. Así que
es ahí donde empezó a interesarte.
Ahí empezó a interesarme todo lo que es, porque vos sabés que una cosa es recorrer con una carpetita debajo del brazo, contando las cosas que pasan. Y otra cosa es llevar una imagen que dice muchísimo más.
Claro.
Entonces es como una ventana, la cámara es la ventana que muestra a la gente, decir, bueno, esta es la villa, caminala, conocé los pasillos, conocé nuestra gente, conocé nuestra cultura y somos todos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, de un sector que se quiere tapar o se quiere llevar al extremo de que es un lugar donde no se puede ingresar, donde hay violencia, donde hay drogas, donde etcétera, etcétera.
Sí, donde
etcétera.
Hay muchos que hablamos, me incluyo porque obviamente también soy yo parte de eso, digo, que hablamos de algo que no conocemos.
Totalmente.
Porque digo, el otro día fuimos a, hoy comentábamos recién afuera, fuimos a ahora vas a contar qué hay arriba de tu casa, de la casa de tu vieja, pero fuimos a comer ahí, paseamos un poco con qué es eso, para nosotros fue pasear por la villa, estar tranquilos de que no va a pasar nada, pero hay como un extrañamiento, es decir, yo nunca vine a la villa, nunca entré a la villa y siempre pensé que no se podía entrar.
Claro,
y
porque
uno se da cuenta que gente hay, que se puede hacer,
sí,
que se puede hacer.
Estoy segura de que en realidad los prejuicios los forman los medios de comunicación, esto que ustedes hacen de transmitir realmente lo que le pasa a alguien que vive en un lugar porque no tiene medios para pagarse otro lugar, que no los condiciona, que no es que de golpe es más ni menos, porque también está el falso orgullo de decir soy villero y me la banco.
Sí.
No, a ver, yo siempre digo lo mismo, quien habla así, porque los villeros viven con la luz gratis, con el agua gratis y demás. Y bueno, digo, bueno, mirá, venite.
Venía a ver que los servicios no entran a reparar, que sí entran para ponerse, hablábamos otro día con el tema de telefónica, que sí entra para ponerte los postes, pero después cuando tiene que arreglar,
claro,
no.
Mi mamá hace más de 2 años que está sin teléfono y la factura le llega, ¿eh?
Claro, sí, eso no falla.
O sea que manzana y casa, que siempre dicen de que la dirección no existe, bueno, para telefónica existe la dirección,
claro.
O sea, tiene nombre.
Sí, además, bueno, vos mencionabas esto como de lo que te puede ofrecer una gran ciudad y ¿por qué o cuál es el motivo que hace que la gente del interior se tenga que venir acá? Y sí, hay muchas cosas que te brinda, pero digo, ¿por qué esas cosas uno no las... O sea, esas son las grandes falencias también. ¿Por qué uno se tiene que hacer semejante viaje y tener un desarraigo, no es cierto? Y no poder tener esas cosas como salud, atención, bueno, educación, en el lugar donde vive.
Sí, porque el unitarismo argentino siempre ha hecho mal. O sea, que vivamos todos hacinados en Buenos Aires y que en el resto del país no haya tanta gente. Que también hay pobreza en el resto del país, otro tipo de pobreza.
No, hay pueblitos que se mueren porque se cortan los transportes, porque ya no llegan o porque no existen en el mapa. Eso pasa. Y bueno, la gente trata de emigrar y no feliz, porque a nadie le gusta dejar
irse de su
lugar.
De su lugar, ¿no? De su reunión, obviamente que no.
Y hay un tema que tiene que ver, ¿no?, con el crecimiento de la villa, del asentamiento. Digo, me acuerdo que el sábado justamente estábamos en la casa de tus padres, en la terraza de la casa, mirando, y Julio nos decía, bueno, acá atrás, donde ustedes están viendo, digamos, veíamos una gran extensión de casas, la mayoría de 2 pisos, muchas de 3 pisos, donde viven muchas familias. Y me decía, bueno, acá cuando nosotros venimos a vivir acá hace, no sé, 20 años o más, había una cancha de fútbol. Adelante, lo que ves lleno de viviendas ahora es un descampado. Digo, es, digamos, cada vez más gente la que, digamos, justamente la que llega a la ciudad y no tiene otra alternativa quizás que ir a vivir a...
Sí, porque las parcelas son más baratas, como las casas, claro, son más baratas, entonces...
Sí, mirá. En realidad, nosotros, mi familia resistió a lo que fue el golpe militar y las topadoras que recién escuchaba. Mi viejo no tuvo opción y éramos muchos hermanos y dijo, bueno, no tengo dónde irme. Y la opción que te daba el gobierno de trasladarte a lo que era la provincia era obligarte a irte a un lugar descampado, claro, lejos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, porque lamentablemente es así. Vos estás... a una hora de lo que es la capital y estás aislado, y es increíble porque estamos hablando de acá nomás, y es que como que hay lugares que se desconoce de lo que, como vos decías, ¿no?, que hay gente que no conoce internet. No, en el barrio no te ponen internet. No hay internet, no hay teléfono, no hay los servicios básicos
que fuera de la ciudad.
Están desventajas.
Cuando no funcionan, la gente se indigna de una manera, ¿no? Nos indignamos todos que, uy, no tengo internet, no tengo luz en casa, y que ahí te lo cortan directamente.
Claro, y que no puedes decir nada.
No puedes decir nada, y porque no hay un control real del gobierno en ningún sentido respecto a los servicios públicos.
No, porque es un servicio que no es gratuito. Hay un ente,
claro,
que el gobierno de la ciudad paga por la luz que consumen los vecinos del barrio, pero no funcionan.
Ustedes, vos, tanto con vos como Julio, pero vos más que nada con el documental que filmaste, pudiste un poco licuar esto de ayuda social y trabajar también con lo que tiene que ver con la cultura y con el arte.
Sí, porque es una...
Estamos escuchando la música de... Digo, quiero decir que estamos escuchando a Christian Rey, ¿no?
Sí, Christian Rey.
Christian Rey, que es un chico que también salió...
Del barrio.
De que ahora ya grabó su primer disco, está tocando.
Y que hizo todo el tema musical para la película esta de ficción de la 21 Barracas, que falta poco y ya la vamos a ver en pantalla grande.
Está casi afuera. Bueno, contanos un poco de Soy Villera.
Bueno,
¿cómo fue el proceso?
Soy Villera nació con la necesidad de hacer notas a gente común, sin que tenga, digamos, entre comillas, mérito alguno, sino que cuentan, son todos líderes del barrio, que desde su lugar trata de hacer algo diferente, y que cuenta más o menos cómo hicieron para venir, con las ilusiones, las esperanzas de venirse a Buenos Aires, esa idea de que es un tiempito hasta que junte plata y me voy.
Claro,
que y es de golpe que es momentáneo, pero aparece una cosa, aparece otra y te vas quedando y te vas relegando y de golpe entonces te decís, bueno, a ver, tengo una casita, la tengo que defender. ¿Y cómo hago? Entonces, tengo hijos y quiero que tenga educación, pero empezás a... Hace un ratito escuchaba que ustedes decían esta cosa de los chicos que escribieron cuentos de, sí, de una villa, que también lo estuve mirando. Y la primera dificultad que tiene un chico de la villa es esta cosa de mentirle a los compañeros en la dirección.
No puede contar de...
Claro, porque vos fíjate que los nenes hacen esto de quedarse a dormir en la casa de un compañerito. Claro. ¿Qué padre va a dejar que su hijo vaya a dormir a la casa del compañerito villero?
Sí.
Y no, entonces ya queda excluido de un montón de circuitos. Entonces ya ahí se va dando cuenta porque... Mira, nosotros con mis hermanos siempre dijimos que no nos dimos cuenta que éramos pobres hasta que entras en el sistema. Uh-huh. Y el sistema te lo echa en cara todos los días.
Te lo hace ver, te muestra.
Te lo hace ver todos los días. Y es más, mira, vos de golpe sentís que como una herramienta que dice, bueno, sí, soy villero y qué. Pero en realidad es una fortaleza que vos te lo implementás. Pero es como que tenés que ir siempre pidiendo disculpas por una condición que no sos culpable, ¿no? Uh-huh. Entonces... Ese es el miedo que tienen los chicos, que dentro de los muros, que es un gueto, la villa, te sentís fuerte. Y fuera de ahí estás desarmado. Sos un villero, no tenés esa herramienta que tienen los demás, que te lo da el saber que tenés derecho, el saber que podés protestar, claro, que podés exigir. Bueno, y entonces el chico que puede logra
como que hay
contar
una culpa arraigada que no, de la cual obviamente no son culpables.
Pero que la misma sociedad te hace ver que tenés... que tenés un lugar, que sos de la villa y de la villa no podés salir. Y lamentablemente van comprando eso, de que la cultura villera y la música villera y la ropa villera y el idioma villero. Y bueno, pero de alguna manera todo eso que está ahí tiene que salir como decir, bueno, no está malo.
Sí, hay algo que nos pasa muy horrible, que es que, ¿no?, nos acostumbramos a la pobreza.
Claro.
Cuando vas a otros lugares, y bueno, pero la pobreza es digna, como si realmente fuera digna la pobreza y no los pobres.
No,
Los que son dignos son los chabones que salen a laburar o hacer la que pueden. Y no la pobreza. La pobreza es algo que habría que tratar de erradicar, cosa que obviamente, como decíamos, no le conviene. A muchos no le conviene.
No, totalmente, sí, totalmente. A nadie le gusta que te corten la luz en invierno y que tus hijos sufran frío, ni que llueva y que tengas barro. A nadie le gusta eso.
¿Y sentís alguna recepción, alguna respuesta respecto de luego haber filmado el documental Soy Villera? ¿Qué pasa en la gente que la vio?
Mira, hay una realidad que yo siempre digo, de que los prejuicios son en todos lados. También tengo muchos prejuicios hacia el de afuera.
Claro.
Entonces, lo que me pasa a mí es que de golpe me di cuenta que hay mucha gente que realmente quiere colaborar, que quiere conocer, que quiere participar, y que realmente no lo hace porque desconoce los medios, desconoce cómo acercarse. Entonces, que está bueno, porque el aprendizaje es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. A mí me falta mucho por aprender también, y el que viene tiene mucho para aportarme, y como nosotros también tenemos para mostrarle nuestro mundo, nuestras cosas, y eso está bueno, el intercambio está bueno. Ese es un paso muy, muy bueno para mí.
Claro, yo pensaba, cuando comentaba esto de los cuentos, digo, ¿cómo hace uno para correrse de ese lugar como de marginal? ¿No es cierto? Que, o sea, y para que salga de la concepción de decir, bueno, esto es un producto hecho por chicos que están excluidos o que están marginados. O sea,
claro, incorporarlos, claro, a esto es un libro que escribieron unos chicos, punto.
Claro, o sea,
sin la connotación.
Sin la connotación, villeros, o sea, ¿no? Que está...
Pero de alguna manera tenés que entrar. Entonces, si la herramienta es diciendo que sos villero, y
usémosla.
Después
la realidad, que la realidad, digo, la villa, soy villero y hago esto, y bueno, que, como haces vos aquello en tu barrio, en tu casa.
Totalmente, vas a encontrar de todo, como gente que se oponga, porque también los hay que, mirá, estos villeros están haciendo cine. A ver, cuidemos, ¿no?, que el cine se populariza.
Claro.
Se viene la negrada al cine, un momento. Pero si eso también es así, pero... Mira, uno no se tiene que sentir tocado, y hay que tomar las cosas como son y charlarlo, y en el debate está la cosa.
Ustedes tienen un proyecto, digamos, están estas dos películas de las que hablábamos, Soy Villera, que la dijiste
sí,
vos.
Eso es un documental que narra historias de todo lo que es de las villas de Capital, y a la vez es como una base de datos porque cuenta la cantidad de habitantes por villa, porque son 150.000 habitantes en Capital Federal, y bueno, y muestra un poquito también ese costado de que nadie sabe dónde están, dónde están ubicadas.
Y después está la película de Barracas,
La 21, que es una película de ficción, que se trata, son todos chicos de dentro de la villa que no son actores, no son profesionales, y hicieron el propio guión, se hizo ahí adentro, y los chicos actuaron, son dos bandas que discuten ante la falta del Estado, y autoridades discuten un delito que sucede ahí y se ponen en el rol a ver quién hace justicia y muestran el resultado.
Y después está Villa. Julio Zarza como protagonista.
Sí, ganó de nuevo, llegó a su caradura, pero bueno, está ahí de protagonista. Se dio de que a raíz de todo este trabajo que hicimos, hubo un director independiente que apostó a nuestro trabajo y vino a la villa, y trabajaron 150 extras en el barrio. O sea, está bueno, así que estamos muy buenos.
Y después está el proyecto que están armando ahora en la casa de tus padres.
Sí.
Digamos, que viene también un poco...
La primera sala de cine en una villa. Así que ahí va a haber todas las producciones.
Que no es solo una sala de cine,
Es un espacio.
Es un espacio, claro.
Que bueno, ahí están invitados ustedes a participar, y todo aquel que quiera aportar, y bueno, que haya movimiento, eso va a estar bueno.
¿Cómo podemos hacer, o cómo puede ser la gente para comunicarse con vos?
Y mira, nosotros estamos en internet, que es www.fraternidaddelsur.org, y también, bueno, mi mail es nidiazarza@gmail.com.
Perfecto. ¿Tenemos más tiempo? ¿Tenemos un pitipo? Bueno, siempre preguntamos esto: ¿cuándo vas a grabar el segundo disco? ¿Cuándo viene a presentar el primero o el tercero? ¿Ya hay una segunda película en tu cabeza?
Sí, sí, mira, estamos trabajando, precisamente ahora estamos haciendo un relevamiento de todo lo que es la música. Del busca. Ahora estamos con unos chicos que hacen hip hop, que de toda la cultura del hip hop, graffiti, hip hop y demás. Y bueno, la idea es hacer un relevamiento de toda esta del típico busca argentino que trata de zafar con la música.
Y por lo pronto, 21.
La 21 Barracas, dentro de poco en los cines.
Y la película, la tuya, Soy Villera, ¿se va a presentar en algún otro lado? ¿Estás haciendo
algo? Y hicimos exhibiciones privadas, y ahora la vamos a pasar por cada villa, y bueno, y demás. Está contarte que en el espacio ahí de la villa va a estar siempre.
Va a estar obviamente siempre.
Pero está también al alcance de todos, el que quiera lo puede adquirir, o sea, nos pueden invitar.
¿Cómo se puede hacer
a través
eso?
De la página, a través de la fraternidad, página. Y nosotros vamos, y va a ser un honor darlos también.
Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, Nidia, muchísimas gracias por haber venido. Obviamente quedan invitados para, vamos a ver cuándo, porque digo, los temas que hemos hablado, como que es poco tiempo para desarrollar y para charlar en serio de esto. Por ahí el programa apunta más a lo que tiene que ver con lo cultural, pero a veces está bueno acordarnos de también lo social. Y en este caso, con gente como ustedes, obviamente es inevitable, porque licúan y funden todo, y está muy bueno.
Y yo, bueno, no quiero dejar de agradecer a todos los que colaboran. Bueno, tengo un compañero que se llama Gerol Victoria, que es que siempre está ahí filmando, dándome una mano. A todos ustedes que transmiten y hacen que esto se difunda, porque sin ustedes no podemos llegar al del otro lado. Así que bueno, están todos invitados a la escuela de la Villa 21.
Buenísimo, ya vamos a dar información para la inauguración y todo de la salita ahí.
Bárbaro.
Vamos a otra cosa.
Fuga en la menor.
Ahí se fue Nidia y entramos nosotros acá solitos para la agenda, la última agenda. Romina Los Urbanos, que es la cantante que va a estar la semana que viene aquí en nuestro programa, el 4 de julio a las 20 horas en el Centro Cultural Plaza Defensa 535. Ahí vayan, que está bueno. El viernes 4, 21 horas, Humberto Primo 561, ciclo de música experimental, está Leo Bettinelli con toda su troupe. El sábado a las 0:30 en el Centro Cultural Conex, obra de teatro Mantua. a las 12:30, como dije, y BioBait, electrónica experimental. Más información, buzonderuido@gmail.com.ar.
Bueno, por el lado de San Telmo, este viernes 4 va a estar tocando también el dúo La Trova de Mar del Plata. Bueno, van a estar presentando su disco. Esto va a ser en el Café del Árbol, en Humberto Primo 424, frente a Plaza Dorrego, a las 21:30. Piden especialmente que seamos puntuales, así que pueden chusmear también si quieren en la página www.duolatrova.com. Hay algunos temitas para que escuchen. Y bueno, está esta agenda también, no se lo pierdan porque está muy bueno.
En el Centro Cultural Recoleta me encontré cuando estuve el domingo.
¿Usted le paga el gobierno?
No, de hecho soy bastante crítico, usted lo ve. Pero bueno, sí, probablemente, bueno, no voy a decir nada. Pero me encontré con que están haciendo un ciclo audiovisual de combinación justamente de artistas visuales y música, que se va a hacer la primera semana de cada mes a partir de ahora de julio. Así que este miércoles 2 de julio a las 19 en el Microcine del Centro Cultural Recoleta van a estar por el lado de música Bon Voyage, Panorámica y Nubes en mi Casa, y por el lado de lo visual van a estar Schwint y Reyes, Javier Cantero y también Nubes en mi Casa. Si quieren ver un poco más de detalles de lo que va a ser este ciclo, que realmente pinta muy interesante, pueden fijarse en entrecruces con guión medio, entrecruces.com.ar. Y en Plasma, ahí en San Telmo, el jueves 3 de julio a las 21, hay una especie de pequeña noche de música experimental. Y entre ellos va a estar tocando una banda que es un dúo que tiene una cosa bastante interesante hecha con grabaciones experimentales hechas en el living de la casa de uno de los integrantes. Una música, ellos dicen que es un tanto surrealista, pero bueno, es algo que vale la pena escuchar. Se llama Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Prieto y Mariano son justamente los...
Ah, yo conozco al guitarrista y es excelente.
Es excelente, exactamente.
El guitarrista es algo deluxe.
Así que ellos van a estar con el Festival de los Viajes y Hacia Dos Veranos en Plasma, en Piedras 1856.
¿Cuándo?
El jueves 3 de julio a las 21 horas.
Sí, voy.
Y nota al pie, digo, así, viendo un poquito esto... Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, si ustedes los quieran escuchar en su casa, hay una página que se llama mamushkadocs.com, que es un sello de música en internet, y ustedes pueden descargar discos de músicos, entre ellos Prieto Viaja al Cosmos con Mariano.
Antes, ahora viene Gato Encerrado, ya sabemos, a los vecinos de la tribu, pasen a mirar el afiche mural, no sé cómo llamarlo, que está pegado acá en la confitería de la tribu, ahí en Lambaré 873, pasen porque está buenísimo. Es de la gente de iconoclasistas. Perfecto. Un cómics bastante urbano. Vamos a irnos con Corazón Caparazón de Señor López.
Cosas que dejamos pasar, las que seguro creímos iban a regresar. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó? Hay tantas cosas nuevas, me podrían convencer, pero yo cierro los ojos, no quiero creer. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó? Los años pasan y nunca me enamoro yo. Después de vos ya no quise arriesgar mi corazón. Thank you. caparazón, más fuerte que un casco, tiene una misión. Mi corazón, caparazón, más fuerte que un casco, tiene una misión. Mi corazón, caparazón, no deja que nadie llegue. ¿Dónde llegaste vos? Oh, oh.
Acá no es. Golpea, que te van a abrir.
La tribu 88.7. Prohibido escuchar La tribu 88.7.